La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. La mayoría de nosotros conocemos la historia acerca del pecado de idolatría que cometió el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, encontró al pueblo desenfrenado, adorando un becerro de oro. Moisés reaccionó rompiendo las tablas de la ley, lo cual reflejaba la indignación de Dios, y posteriormente 3,000 murieron en manos de los levitas. Lo que sigue después de este relato tan conocido es fascinante, aunque usualmente la mayoría de las personas no lo toman en cuenta. No obstante, lo que acontece después nos revela el verdadero significado espiritual de este pasaje. Así que esto es lo que estaremos disfrutando en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. El título del mensaje es El tiempo que Moisés pasó con Dios. Primera parte. Como siempre, tenemos un invitado que nos acompaña para los comentarios. En esta ocasión es José Ramón Asencio. Bienvenido, José Ramón.
Gracias. Si no estudiamos la Biblia en su totalidad, perderemos el significado espiritual de cada pasaje en las Escrituras. Si las personas solo prestan atención a las historias bíblicas, no captarán la aplicación y el significado espiritual de las mismas. Este es el caso hoy. En este programa estudiaremos el pasaje que sigue inmediatamente después de la historia del becerro de oro, con el fin de ver su aplicación espiritual en nuestras vidas.
José Ramón, quisiera que nos introduciéramos en el tema inmediatamente. En Éxodo 33 vemos el relato trágico de la idolatría de Israel y la manera maravillosa en que Moisés llegó a ser un mediador entre Dios y su pueblo. Al final, Moisés apacigua a Dios, el pueblo se arrepiente y la situación vuelve a la normalidad. ¿Correcto?
Así es. En el capítulo 33, Moisés se levanta como un mediador para apaciguar la ira de Dios. Moisés pudo hacer esto porque conocía el corazón de Dios. Él no solo era amigo de Dios, sino su compañero, su socio, de modo que Jehová hablaba con él cara a cara. Moisés sabía que Dios amaba a su pueblo escogido y que llevaría a cabo su propósito con ellos, así que supo negociar con Dios para apaciguarlo y restaurar la situación. En el mensaje de hoy veremos el resultado que produjo la mediación que Moisés hizo en nombre de los hijos de Israel.
En este sentido, José Ramón, es muy interesante ver que Moisés no se acercó a Dios con artimañas, sino que apeló a su corazón y a sus intereses. Moisés no pidió como un pordiosero, sino que rogó a Dios basado en la naturaleza de Dios y su propósito. Moisés sabía que Dios no iba a abandonar a su pueblo a pesar de que ellos habían fallado tan miserablemente. Bien, con esto creo que estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
We come to chapter 34.
Cuando llegamos al capítulo 34,
you have to understand that this chapter is a chapter that repeats.
Necesitamos comprender que este capítulo es un capítulo que repite
what all have been...
todo lo que ya se ha dicho. Casi todo lo que contiene este capítulo es repetitivo. Este compañero de Dios, Moisés, conocía el corazón de Dios y sabía que este Dios de propósito no abandonaría jamás su propósito para con los hijos de Israel. Moisés sabía que este Dios de propósito tenía una intención muy firme y que nadie podría impedir la realización de su deseo. Todas las maravillas de Dios sirvieron para un solo propósito, que era llevar a su pueblo a la buena tierra para la edificación del templo. Dios le dijo a Moisés que él haría todo lo necesario para llevar a los hijos de Israel a la buena tierra, que él tomaría cuidado de las necesidades de ellos y que vencería a todos sus enemigos. Y luego, en Éxodo 34, Dios les da una advertencia acerca de la trampa de la idolatría. Y en el versículo 17 les reitera la misma advertencia: no te harás dioses de fundición. En estos versículos, el Señor parece decir: cuídate de la trampa de la idolatría en la tierra de Canaán. Toda esta tierra está llena de ídolos. Después de entrar en esta tierra, ustedes corren el riesgo de tropezar por la idolatría pagana. Esta advertencia se dirige no solo a los hijos de Israel, sino también se aplica a nosotros. Existen muchos ídolos entre el pueblo de Dios hoy día. Estos ídolos ocupan y mantienen alejado al pueblo de Dios del disfrute de Cristo. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo para nosotros. Cuando viene la hora para la oración, estás ocupado. Cuando viene la hora para orar, no tienes tiempo. Cuando llega la hora para la oración, ¡ay, no es conveniente! Nosotros los cristianos estamos muy absorbidos por cosas, por asuntos y personas que no son Cristo mismo. Tenemos muchos ídolos. Hasta hablar por teléfono se ha hecho un ídolo. Algunos santos piensan que están demasiado ocupados para orar, pero pasan mucho tiempo hablando por teléfono. El hablar por teléfono se ha convertido en un ídolo para ellos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que nos aleja del disfrute de Cristo como nuestra buena tierra. Esto significa que cualquier cosa, cualquier asunto o persona que nos ocupe o nos mantenga alejados del pleno disfrute de Cristo, constituye un ídolo. La historia del Antiguo Testamento nos muestra que muchas guerras, muchas batallas, que las peleas en las cuales estuvieron involucrados los hijos de Israel, se debían al hecho de que tenían ídolos. Cada vez que el pueblo tenía ídolos, los enemigos venían y los atacaban. Hoy día, todos deseamos tener una vida victoriosa, una vida santa y una vida espiritual. Sin embargo, muchos cristianos experimentan el fracaso debido a que tienen ídolos. Queridos hermanos, deben saber que en Éxodo 34, del 12 al 17, la advertencia que Dios hace acerca de la idolatría era en realidad una repetición de los primeros tres mandamientos. Por el lado positivo, estos mandamientos están relacionados con Dios. Por el lado negativo, están relacionados con la idolatría. Más adelante, en este capítulo, Dios habló del cuarto mandamiento respecto a la observancia del día sábado. Por tanto, este capítulo abarca cada uno de los primeros cuatro mandamientos, los cuales están relacionados con Dios.
José Ramón, el Señor advirtió a Moisés y al pueblo de Israel en contra de la idolatría. En nuestra cultura occidental, pensamos que los ídolos no son parte de nuestra vida diaria, pues pensamos que los ídolos son estatuas solamente. Sin embargo, muchos cristianos son afectados por el principio de idolatría. ¿Podría usted entonces decirnos cuál es la idolatría que afecta a la mayoría de los creyentes actualmente?
Víctor, pienso que muchos cristianos nunca han visto el tema de la idolatría adecuadamente. Quizá pensemos que la idolatría se trata solamente de adorar ídolos hechos de madera o piedra, así que nos apartamos de ellos. Pero no nos damos cuenta de que el principio de la idolatría tiene que ver con cualquier cosa que reemplace nuestro disfrute de Dios mismo. Existen muchas cosas de nuestra vida diaria que sustituyen a Dios y, por tanto, son ídolos. Cualquier cosa que nosotros amemos más que a Dios y a lo cual le invertimos más tiempo y atención que a Dios, llega a convertirse en un ídolo. El hermano Lee menciona que inclusive una corbata puede llegar a convertirse en un ídolo. Esto puede parecer algo absurdo, pero es cierto. Cualquier cosa puede reemplazar a Dios en nuestro corazón y convertirse en un ídolo para nosotros. Por ejemplo, una persona puede estar totalmente distraída con un automóvil y dedicarle toda su atención. Esto le roba el tiempo y el corazón y se convierte en un ídolo que sustituye a Dios de forma práctica. El principio de la idolatría se manifiesta en muchas maneras y no tenemos tiempo de enumerarlas. Por mi propia experiencia, puedo decir que muchas cosas me han alejado de Dios, y esto es idolatría, por lo cual he tenido que arrepentirme muchas veces a fin de que Dios ocupe el primer lugar en mi corazón y tenga la preeminencia en mi vida.
A estas palabras, José Ramón, no puedo decir más que amén. Para muchos, el automóvil ha llegado a ser un ídolo. Para otros, su ídolo podrá ser su casa, su estilo de vida, su familia y aún su profesión. Todo ídolo usurpa el lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios, de modo que nos atrapa y monopoliza nuestro afecto, así como el becerro de oro capturó a los hijos de Israel. Conozco personas que tienen la mente constantemente ocupada en los automóviles. De hecho, su boca llega a ser como un garaje, pues cada vez que la abren, sale un carro. En otras palabras, su único tema de conversación son los automóviles. Bueno, continuemos el Estudio Vida con Winnesley.
God had not one beat of intention.
Dios no tenía ni la más mínima intención
that his people would keep the Ten Commandments.
De que su pueblo guardara los 10 mandamientos.
He didn't have this kind of intention.
La intención de Dios era que su pueblo lo disfrutara a él, que festejaran en él y descansaran con él. Esto va en contra de nuestro deseo natural de querer hacer siempre algo por Dios. Consideremos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Cuando el hijo pródigo regresó con su padre, le dijo, «Hazme como uno de tus jornaleros». Esto indica que el hijo pródigo deseaba hacer algo por su padre. Pero el padre no tenía en su corazón el deseo de escuchar esta clase de hablar necio. Así que inmediatamente el padre le dijo a sus siervos, «Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos». ¿Qué significa esto? El padre deseaba que todos estuviesen en una fiesta. Al festejar todos juntos, se regocijarían y descansarían. Moisés no sospechaba que Dios no deseaba que su pueblo guardara sus mandamientos. La observancia de los mandamientos debe ser algo secundario, debe ser el resultado de festejar y el resultado de descansar con el Señor. Si los hijos de Israel hubieran festejado con el Señor de una manera adecuada y hubieran descansado continuamente con Él, no habrían tenido ningún problema en guardar los 10 mandamientos. podemos aplicar este principio a nosotros mismos hoy en día. Si festejamos con el Señor cotidianamente y descansamos con Él durante todo el día, todo irá bien en nuestro vivir diario. No obstante, tal vez un hermano pueda intentar ser un buen esposo sin festejar con el Señor y sin descansar en Él. Si no festejamos con el Señor y no descansamos en Él, no seremos buenos maridos o buenas esposas, sino maridos y esposas lamentables. Todas las mañanas necesitamos festejar y todos los días debemos descansar. Si festejamos y disfrutamos con el Señor de esta manera, una y otra vez, ciertamente experimentaremos una vida victoriosa.
Después del fracaso del pueblo de Israel, Moisés regresa de nuevo al monte a recibir los 10 mandamientos. Después de que Dios le da una advertencia respecto a la idolatría, le dice a Moisés lo siguiente: «No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás». José Ramón, ¿por qué Dios, después del fracaso del pueblo en cuanto a la idolatría, los conduce al tema de la fiesta de los panes sin levadura?
El pueblo de Israel había tratado de cumplir los mandamientos, pero había fracasado rotundamente. Dios quería que su pueblo se diera cuenta de que su propio esfuerzo jamás podrían cumplir los mandamientos. Más bien, la manera de agradar a Dios y cumplir la ley era guardando las fiestas santas, lo cual los introduciría en una verdadera comunión con Dios. En nuestra experiencia personal, nos damos cuenta de que solo cuando festejamos con el Señor y lo disfrutamos, tomándole como nuestra comida y bebida, entonces lo complacemos y recibimos la gracia suficiente para cumplir sus exigencias. Debemos simplemente festejar con el Señor varias veces al día y reposar en Él. Por la mañana disfrutamos la fiesta de los panes sin levadura. Durante el día celebramos la fiesta de Pentecostés y por la tarde participamos de la fiesta de los tabernáculos. Los hijos de Israel disfrutaban estas fiestas cada año, pero nosotros debemos disfrutarlas a diario. No sé cuántas personas se han dado cuenta de que debemos comer al Señor a fin de vivir por Él. Comemos a Cristo por medio de la palabra, y así somos alimentados y podemos vivir por su vida divina. De esta manera podemos cumplir los mandamientos divinos, no por nuestros propios esfuerzos, sino porque estamos llenos de nuestro Señor Jesucristo.
Pienso que este es un punto clave en este mensaje. Dios se preocupó por conducir a su pueblo a festejar, lo cual también es aplicable a nuestra experiencia. Bien, escuchemos ahora el último segmento de Witness Lee.
The ordained feast annually by God with Israel.
Dios ordenó 7 fiestas anuales para el pueblo de Israel.
Were 7, at least 7.
Al menos 7.
Passover, unleavened bread.
La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que también se llamaba la fiesta de las primicias. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran verdaderamente una sola fiesta. El primer día era la fiesta de la Pascua y los días siguientes era la fiesta de los panes sin levadura, porque esta era la fiesta que cuidaba de la comunión con Dios. Esto indica que inmediatamente, después de disfrutar la Pascua, o sea, de disfrutar nuestra salvación, debemos tener comunión con Él. Y para esto debemos purificar nuestra vida y debemos eliminar toda levadura. Así que así observamos la fiesta de los panes sin levadura. Observar la fiesta de los panes sin levadura significa llevar una vida pura, una vida sin pecado, una vida sin levadura. y esto hace que podamos disfrutar a Dios. Y después tenemos la fiesta de las primicias, que nos conducen a la fiesta de Pentecostés. Bueno, debemos pues desechar toda levadura, o sea, todas las cosas pecaminosas de nuestro vivir diario, para disfrutar a Cristo. Esto significa que si tenemos la fiesta de los panes sin levadura, también tendremos la fiesta de Pentecostés, que es el disfrute de Cristo. Hemos visto que debemos tomar a Cristo cada día como sacrificio por el pecado y como sacrificio por la transgresión. Si aplicamos a Cristo de esta manera cada mañana, desecharemos la levadura de nuestro diario vivir. Esto nos llevará a tener un Pentecostés diario, a un disfrute diario de Cristo. Y al final del día tendremos un tiempo de las primicias de la siega, un tiempo de cosecha. Las primicias de la siega del trigo significa cosechar todos los productos a fin de disfrutarlos plenamente. Experimentar la fiesta de las primicias de la siega consiste en morar con Dios en el pleno disfrute de Cristo. ¡Oh, maya! ¡Cuán maravilloso sería tener una fiesta de las primicias de la siega cada tarde! Terminar cada día con la fiesta de las primicias de la siega, que consiste en disfrutar plenamente del Señor mientras permanecemos con Dios. Esta es la verdadera fiesta de los tabernáculos. ¿No sería esto maravilloso? Debemos disfrutar a Cristo hasta este nivel.
José Ramón, si bien no hay nada nuevo en este capítulo que no hayamos estudiado antes, todos debemos darnos cuenta de que siempre necesitamos disfrutar a Cristo continuamente. Debemos festejar en Él y experimentarlo todo el tiempo. ¿No es así?
Es cierto, Víctor. Debemos reconocer que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza o energía para satisfacer las exigencias y requisitos de Dios. Básicamente, Cristo satisfizo todos los requisitos de Dios con respecto a nuestro pecado y nuestros fracasos por medio de su muerte en la cruz. Pero para poder satisfacer los requisitos de Dios en nuestra vida diaria, necesitamos alimentarnos de Cristo diariamente y recibir el suministro diario de su vida de resurrección. Siempre y cuando estemos en la tierra, necesitamos alimentarnos de Cristo en todo momento. Aún en la eternidad nos alimentaremos de Él como el árbol de la vida. Esta es nuestra experiencia hoy en día, y esto es lo que el Señor Jesús desea de nosotros, y para este propósito es que Él mismo se ha dado a nosotros como comida. Él es el pan que descendió del cielo para que el hombre pueda alimentarse y no muera. Así como no cesamos de respirar, asimismo no podemos dejar de alimentarnos de Cristo diariamente como nuestro pan de vida. Esta es nuestra porción por la totalidad de nuestra vida cristiana.
Todos los cristianos tenemos debilidades, fallas y fracasos. Y todavía hay muchas cosas en nuestra vida que no alcanzan la norma de la justicia y la santidad de Dios. Es muy normal entonces que después del fracaso de Israel, ellos desearan que Dios le diera otra oportunidad de guardar los 10 mandamientos. Pero lo que realmente complacía a Dios no estaba directamente relacionado con que guardaran los mandamientos, sino más bien que festejaran con Él. Dios no deseaba que el pueblo hiciera algo por Él, sino que se alimentara del pan de vida, que festejara con Dios y que descansara en Él. Esa es una lección que todos debemos aprender y poner en práctica diariamente. José Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sigamos comiendo, festejando y descansando en el Señor.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La fe cristiana normal. Y en la fe cristiana normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla del interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.